Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Vueltas al estadio, si sale primero buscate, Oscar va a ser casi invencible y sale a por todas, sale muy rápido Oscar Usillos. Usillos abre gas, se mantiene primero, pasa al tercero, Usillos primero.
¡Vamos, Usillos!
Rubén Santos, campeón del mundo.
¡Qué alegría nos llevamos el año pasado y lo poco que nos duró esa alegría! Lo cierto es que, como venimos contando toda la semana, el atletismo le debe una y muy gorda a Óscar Usillos. No es el Mundial, es un europeo lo que tiene por delante este fin de semana, pero sin duda alguna queremos que se quite esa espinita. Marcos Rojo, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, queremos que se quite esa espinita.
Sí, ¿no? Al final las normas son las normas, lógicamente no te las puedes saltar. Es verdad que la norma la han quitado, esa norma que el año pasado le descalificó, y tiene hoy una buena ocasión para resarcirse. No llega en el mismo momento tampoco que el año pasado, eso parece por tiempos, pero sabemos que cuando llega la hora de competir, Óscar Usillos da el do de pecho, por tanto, es absolutamente favorito a todo.
Sí, como te decía yo, la final tiene su propia estrategia, su propia metodología, está allí, ha llegado allí, tiene las marcas para ello, ha sido campeón de su país y ahora esperar que le salga una carrera redonda.
Bienvenidos a los deportes de COPE Palencia, son las 3 y 27 minutos de la tarde. Saludos de Manuel Ovejón, Alberto Sanz está en el control de sonido y ha presentado a mi compañero Marcos Llegado desde Aguilar de Campo, el amigo Marcos Rojo. Hablábamos de lo que tiene por delante Óscar, que ya ha pasado el primer test durante la mañana de hoy.
Pues sí, había varias series esta mañana, ha ganado la suya sin mayor complicación, el tiempo ha sido bastante, no vamos a decir malo, pero bueno, bastante amplio, 47 minutos y medio, perdón, segundos.
Sí, bueno, hay que reservarse, es otra de las fases también de ese campeonato, ¿no? Al final son dos días de competición, tres y sumas, porque va a correr también el 4x400 en cuestión de tres días, y hay que guardarse lo máximo, claro.
Sí, la serie de la mañana se la toman como un trámite, ya te digo, se clasifica cada primero de su serie y algún mejor segundo. Él ha ganado su serie, ha hecho el máximo tiempo posible para guardar fuerzas para la semifinal de esta tarde, que es a las 9:05 y que ahí ya se juega bastante.
Ahí se juega bastante. ¿Qué tiene que hacer? ¿Ahorrar? ¿No ahorrar? ¿Esperar hasta los últimos 20 metros? Igual le toca dar el do de pecho también hoy.
Yo soy partidario de que en velocidad, en una carrera tan rápida, si no gastas el 100%, gastas el 99,5%. Entonces yo creo que tiene que salir a tope, correr bien, y ya en los últimos 100 metros, cuando ven que han ganado, pueden respirar un poco y no dar igual ese punto. Pero hay que salir fuerte para no verse ni encerrado ni sorprendido, porque se ha dado caso de gente que, teniendo buenas marcas, se han hecho una mala semifinal y se han quedado fuera.
Sí, se han quedado fuera porque al final acabas compitiendo entre los mejores de tu continente en este caso, y es importante, sobre todo en el tema del 400, coger la calle libre en el momento que toca.
Sobre todo porque para algunos semifinalistas es la semifinal, porque igual no están tan arriba en el ranking y dicen, me la juego toda una y si me clasifico ya es un premio estar en la final. Y sin embargo Óscar corre pensando que tiene la final y puede ser un arma de doble filo.
El que no va a estar va a ser Maslak, que al final una lesión lo va a apartar, un competidor menos. Decíamos ayer que nos gusta, por supuesto, que gane a los mejores. No está, pues no vamos a poder hacer nada, ¿no? Tampoco nos viene mal por esa parte.
Sí, al final esto es así, cada uno tiene su vida personal, algunos tienen lesiones, otros tienen enfermedades y bueno, ha surgido
no
así.
No estaba en el mejor momento tampoco Maslak, ¿eh?
Tampoco, igual que otros atletas con los que ha competido, como Luguelín Santos, que no está en el europeo, porque no es europeo, pero que tampoco estaba en un buen momento, y estos son rachas también.
Cuéntanos horarios para verlo y dónde se puede ver.
Se puede ver en Teledeporte todas las pruebas, tanto hoy la semifinal como mañana la final, como el domingo el relevo 4x400, la semifinal de hoy a las 9:05 de la tarde.
Teledeporte, vale.
En Teledeporte. La final mañana a las 8:25 y el 4x400 también el domingo a las 8:25.
Vamos a soñar con esa medalla, ¿por qué no? De oro, de Óscar Usillos. Continuamos ahora en los medios habituales. Chao.
Las 3:30 de la tarde.
¿Sabes quién viene a Palencia dentro del nuevo SEAT Tarraco de Collado SEAT?
Descubre de nuevo al maestro. Cadena 100 te presenta a Coti. Cercanías y confidencias, capítulo segundo. Un repaso de su mejor legado musical, acompañado de un trío de cuerda. Coti nos vuelve a descubrir de la manera más elegante sus grandes canciones. Viernes 15 de marzo, Palencia, Teatro Cine Ortega. Venta de entradas en www.kinetique.com.
Con el patrocinio de Collado SEAT, nuevo SEAT Tarraco, coche oficial, Cadena 100 Palencia, emisora oficial.
Colabora Cervecería Restaurante El Recreo, Víctor Moda Hombre, Hielos Palencia y Hotel Rey Sancho.
Nos escuchas y también nos ves, nos lees, nos compartes.
Informativamente ya saben ustedes que la atención internacional...
La nueva web de COPE te acerca la radio a la carta.
Queridos hermanos, en el tercer...
Tú eliges cuándo disfrutas con los comunicadores mejor valorados de la radio.
El de Paco González, el de Bebe Domingo.
La última hora, los mejores análisis, los momentos más divertidos en audio, vídeo y texto.
En directo o cuando tú quieras, en tu móvil u ordenador, todo en... cope.es.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Saludos de nuevo, amigos. Estamos aquí repasando la actualidad deportiva de Palencia y provincia con, como siempre, el compañero Marco Rojo. Ahora llegará el otro compañero habitual de los viernes. No va a poder estar Álvaro Mínguez, de momento no le cuadran los horarios para poder estar aquí, estará vía telefónica, pero sí que estará Chema Frontela para encarar ese partido que tenemos también en puertas, porque esta misma noche a partir de las 9 en el pabellón municipal tenemos un enfrentamiento frente a Leima Coruña. Pero antes vamos a dar una pequeña nota de fútbol, los últimos datos de Palencia Cristo Atlético, que nos facilita como cada viernes en nota de prensa, por ejemplo, de cara al próximo encuentro que juegan mañana en el campo del Júpiter Leonés, en el área de Puente Castro. No van a poder contar ni con Samuel Jordán, el portero, que es habitualmente el suplente, por una lumbalgia, que no tiene todavía el alta médica y por tanto no va a poder estar en León, no van a poderlo convocar, y Miguel Blanco, mediocentro, que por motivos laborales le van a mantener hasta el próximo lunes fuera de la ciudad, así que tampoco va a poder contar con el Julio César. El resto de los componentes de la primera plantilla estarán sí disponibles para la convocatoria y van a entrar además en los planes del técnico Javier Curiel, el portero del filial, para sustituir a Samuel Jordán, y también estará con él, jugador del filial, como disponible para el primer equipo. Nos aclaran también desde Palencia Cristo Atlético la situación de Tony Souza, el delantero brasileño, que finalmente no va a ser jugador de Palencia Cristo Atlético por motivos burocráticos, de visados y de extranjería. Regularizar la situación suponía esperar hasta mediados de abril, así que no van a hacerlo y por tanto pues el jugador ha marchado ya para su país. No van a tener delantero centro ese 9 que pedía Julio César, no lo van a tener esta temporada. Además, nos informan desde el club que el equipo va a entrenar hoy en las instalaciones de Campos Góticos en un entrenamiento de activación que es de carácter voluntario. O sea que, bueno, los que puedan allí irán. Me imagino que los que tengan otros quehaceres, que pasen por estudios o trabajo, pues va a ser más complicado que estén. Hasta aquí el fútbol y nada, suerte a Palencia Cristo Atlético en la jornada de mañana, en ese partido, frente a un Júpiter Leonés que ha ido creciendo conforme ha avanzado la temporada, y es verdad, también hay que decirlo, que en su propia cancha está dando peores resultados que fuera de casa. Así que por ahí pueden ir los tiros. Cuéntame más, Marcos.
A las 4:30, decir, que es ese partido. Además, en cuanto a fútbol, en la división juvenil, la CIA visita al Almendralejo, también sí. Mañana a las 4:30.
Sí, me ha pasado por aquí también la convocatoria a su entrenador, Manu Gañán. Dime más.
Y en cuanto a la primera regional, el Palencia Club de Fútbol visita al Lermeño, también mañana a las 4. Mañana también a las 4, el Venta de Baños visita al Cuéllar. Mañana, pero a las 5, el Villamuriel en casa recibe a Villarcayo. Y el domingo, también a las 5 de la tarde, el Becerril también en casa recibe al equipo del Espinar.
Bueno, por lo que veo aquí yo en la convocatoria de la CIA, no veo ninguna cosa anómala, ¿no? De lo visto en las últimas semanas. Más deportes, venga.
Balonmano, ya habíamos hablado ayer de ello. Palencia Turismo juega mañana a las 6 de la tarde.
En el Mariano Haro hacen además un llamamiento para que ese partido, que es importantísimo para las opciones de mantener la categoría por parte de Palencia Turismo, presente la mejor entrada posible. Arropemos a nuestras baceas, pasando por allí, por el Mariano Haro, y animándolas, porque tienen enfrente a 6 de Nadal, que es justo el que está por encima de la clasificación del equipo palentino. Se verán descendidos dos equipos, la segunda plaza por la cola actualmente la tiene Palencia Turismo. justo por encima está Sergio Nadal, solo una victoria. Entonces, hay que ganar sí o sí.
Sí, el colista está alejado y estos dos equipos tienen esta auténtica final y en la que el
están empatados a puntos, no tienen una victoria uno más que otro. Están empatados a puntos, sí. Lo que pasa que por golaveraje está más abajo Palencia.
Palencia, y es, como decimos, una final.
Uh-huh. ¿Más cosas? ¿Tienes por ahí algún horario más?
Pues además tenemos voleibol también. Mañana a las 5:30, el Castilla y León Palencia 2020 se enfrentará en casa al Vigo Voleibol.
Bueno, pues que tengan también suerte. Vamos a pasar a analizar un poquito más de lo que me quieras contar, de Óscar Husillos, por ejemplo, de ese campeonato en el que, bueno, pues hemos estado hablando durante las últimas semanas con él. Él es exigente. Hay que partir de la base de que Óscar Husillos es una persona que es súper exigente, autoexigente con él mismo. Y es verdad que dice que no se veía en el mismo estado de forma, por ejemplo, del año pasado, con esas grandes marcas, con esas grandes sensaciones. Pero es que ha acabado bien. Al final, este cuento ha acabado bien. Estaba decepcionado el primer día, pero luego ha ido bajando poquito a poco tiempos. Es verdad que el nivel competitivo para, por ejemplo, el Campeonato de España... Que ojo, estamos hablando de ser campeón de España, que no es ninguna tontería, pero claro, Óscar, que ya lo ha sido en 8 ocasiones, pues no es que no le dé el valor, pero lo ve como algo, bueno, no que no le cueste, sino que lo ve algo más común. Ganar un europeo no lo es, ganar un mundial no lo es.
Sí, yo siempre te digo que creo que la autoexigencia es buena hasta un límite, claro, no tampoco pasarse. Y yo también pienso que el no estar físicamente a tope te hace estar enchufado. A lo mejor te hace decir, pues me voy a ir hoy pronto a la cama, más pronto de lo habitual, o me voy a poner las medias de compresión. Detalles, o no voy a comerme esto, que luego te hacen estar enchufado. Luego voy a estar más atento al reloj en carrera. No estás tan confiado en que estás tan fuerte y eso puede hacer que hagas mejor algunas cosas y al final son las ganancias marginales que todas juntas te hacen llegar a un mejor resultado.
Sí, luego la gestión de los tiempos, como hemos hablado antes, es importante, ¿no? Una vez que te veas en la final, si esta noche se dan las cosas como se deben de dar y le vemos en la final mañana, una vez que te veas en la final, tienes que descansar bien, reposar bien y recuperar todo lo posible. Es algo que en la carrera de Óscar, pues en algunas ocasiones le ha costado un poquito más, sobre todo cuando no tenía tanta experiencia competitiva, vamos a decir, que decía, es que el tema de correr dos carreras en el mismo fin de semana, pues en la segunda lo noto mucho.
Pues sí, eso también se nota tanto físicamente como mentalmente. Es una prueba que es muy exigente, es una prueba muy dura porque es una velocidad muy alta, muy corta y los músculos sufren mucho. Pero bueno, la experiencia, como tú dices, es un grado y cada cosa que haya tenido, tanto cada experiencia buena como mala, pues le ha tenido que ir sirviendo para ser lo que hoy es.
Sí, vamos a animaros a todos, ya sabéis, a que lo veáis también por Teledeporte. Estaremos absolutamente pendientes, lo puede ser de otra manera, este fin de semana, de lo que haga el bono de Óscar en su competición individual y también en la de por equipos. Háblame del 4x400. ¿Qué opciones tenemos ahí? Yo creo que tenemos un buen plantel. Ahí en una distancia de las cortas, aunque la más larga de las cortas. Creo que esta generación que viene tiene un potencial tremendo.
Pues sí, la verdad que sí. De hecho, en el anterior Mundial se pudo un poco quitar la espina a Óscar, no del todo, pero consiguió la medalla de bronce en ese 4x400 en el Mundial de Birmingham. Destaca Óscar en ese relevo y destaca también Lucas Búa, que es otro atleta con el que se disputó el Campeonato de España y que también está fortísimo. Y sobre todo animo a los espectadores a verlo porque es una carrera preciosa de ver, cómo se da en el relevo, cómo cuatro corredores compiten conjuntamente. Es una prueba que al final se va a casi los 3 minutos, porque sumas un 400 de 4 atletas. Uh-huh. Y hay opciones. Si hubo medalla en el Mundial, ¿por qué no va a poder haber una medalla, claro, en un europeo?
Sí, desde luego. Ahí somos potencia. Podemos decir que somos potencia. Ahora somos potencia. No lo hemos sido nunca, pero ahora con esta camada de velocistas sí que lo somos. ¿En esa aposta, en qué lugar ves a Óscar? ¿En la última? ¿En la cuarta? ¿En la primera?
En el Mundial no estuvo en la última, porque estuvo Bruno Hortelano, pero bueno, Bruno Hortelano no va a competir aquí, entonces no lo sé, a mí personalmente me gustaría que estuviese en la última, porque al final es un poco el que se lleva esa gloria.
Después de que vienen los otros tres, ¿no?
Y esa foto finish, pero bueno, al final yo creo que para ellos es independiente, ellos hacen su carrera a tope, entregan el relevo. Y bueno, también a veces un poco mentalmente es ver con qué rival te toca, de cara a sacarle una pequeña distancia o no.
Claro, que hay otra cosa que también hay que tener en cuenta, ¿no? Que jugando con ese intercambio de postas, con ese relevo del testigo, en las piernas tienen la velocidad, pero luego tienen que tener también la coordinación para hacer bien esa entrega, ¿no? Eso al final, me imagino que lo hayan ensayado, no sé si mucho o poco, pero habrá sido seguramente los últimos días.
Sí, eso al final se ensaya, ¿no? Igual no se ensaya tanto como se debería, porque ellos también durante el fin de semana están pendientes de su carrera individual.
Claro.
Pero bueno, el año pasado vimos que hubo dos entregas de las tres que se hacen estuvieron bien, una estuvo un poco peor, pero sin embargo la que se le dio a Bruno Hortelano estuvo muy bien dada y sin embargo luego Bruno pinchó un poco a nivel físico. Entonces es una carrera en la que influyen muchos más aspectos y bueno, esperemos que lo haga lo mejor posible, claro.
Claro que sí. Bueno, pues a ver si os podemos contar en el programa del lunes una, no, dos medallas. Y esperemos que esa de Óscar a nivel individual, digo, sea un poco la que saque, no del todo, porque yo sé que hasta que no ocurra otro mundial, Óscar no se va a quitar esa espina de en medio. Pero por lo menos que se saque un poco, que se vea ganador, que se sienta ganador y sobre todo que pueda celebrar ser ganador, porque ya lo vivió, ya se vio ganador el año pasado, ya contó como ganador, pero al final no lo pudo vivir, ¿no? Tristemente. Vale, pues cambiemos de asunto, si te parece, y vamos a hablar de otros asuntos, por ejemplo, del baloncesto. Tema baloncesto, ayer rueda de prensa, se pretendía presentar a la nueva incorporación del equipo del Chocolate Strapa Palencia, ese 2-17 que ha fichado, ese pívot serbio, pero no estaba, no había llegado el vuelo a tiempo a Madrid, y entonces pues tuvieron que ir a recogerlo por la noche, y ya sí, ahora está en Palencia. No ha tenido tiempo de entrenar con el primer equipo prácticamente, ni casi de conocer a sus compañeros. Sí es verdad que Carles Marco ayer en rueda de prensa, que pese a no llegar el último fichaje, sí que se celebró rueda de prensa, habló un poquito de él. Vamos a escuchar, si os parece, las palabras de Carles Marco hablando del nuevo fichaje, de Veljković.
Creíamos conveniente que teníamos que reforzar esta posición y yo creo que es un jugador que nos tiene que intentar ayudar muy mucho en el rebote. Intimidación, es un jugador que pese a su altura corre bien el campo, espero que nos dé cosas.
Espera que les dé cosas. Es verdad, yo he visto algún vídeo, ya he buceado un poquillo más, me ha costado lo mío. Sacar alguna imagen más de este Veljković, de este 2-17, es un 2-17 un poco no al uso. Porque normalmente estos jugadores grandes, grandones, les cuesta correr el campo. Y este chico lo hace relativamente rápido. Tiene buena zancada, buena cadencia, no es un 7 pies súper pesado. Vamos a ver, estamos hablando de que 2.17 son muchos centímetros y eso tiene que llevar peso. Pero no es un 7 pies de los que tenga mucho hombro, mucho tórax, mucho...
Sí, no es un armario, por
eso. No es un armario ropero, o sea, utiliza su cuerpo y la envergadura para coger rebotes y para estar físicamente... Bien, no es un tipo que le cueste moverse, que le cueste subir, que lastre al equipo en una contra, etcétera.
Tenemos que estar en el contexto de que siempre ha estado en la Liga Serbia y
lógico.
Un poco hay ese miedo de saber cómo se va a desempeñar en esta liga.
Pero todo el mundo habla muy bien de él, ¿eh? Habla maravillas de él en cuanto a esfuerzo, a trabajo. No en vano, no sé dónde situar la Liga Serbia en nuestro país. Ese ejercicio que algunas veces se hace, sobre todo en el tema futbolístico, dicen, no, es que esto es como la segunda B española, o es como la... No sé dónde situar esa liga de allí, pero...
Lo que sí sabemos es que era la estrella de su equipo.
La estrella de su equipo, que era el décimo máximo anotador de la liga, que era el máximo reboteador de esa liga y que era también el máximo taponador de esa liga. Entonces era de lo que había allí lo mejorcito o de lo mejorcito.
Y que destacaba, además de correr el campo, que tiene buena mano también.
Sí, que tiene buena mano. Es una cosa que vamos a hablar ahora con Chema, que está aquí haciendo su entrada triunfal en la emisora. Ahora le verán ustedes, si están viéndolo por Facebook, que pase por detrás de mí, el profe Frontela. Hablaba ayer Carles que no solo es un jugador de pick and roll. Yo le pregunté bien claro, digo, bueno, este chico en ataque, ¿qué puede aportar? ¿Puede aportar pick and roll? Evidentemente sí. Esa agilidad que se dice tiene para recorrer el campo le puede ayudar mucho para que el pick and roll sea rápido y pueda sacar ventaja de otros hombres que también son altos, pero a lo mejor son un poco más torpes a la hora de moverse, un poco más lentos. La intimidación la tiene también, puede aportar también rebote ofensivo. Lo que tenía yo las dudas era de si iba a aportar en el característico juego de Carles Marco, el juego típico que hemos visto cuando ha sido entrenador, por ejemplo, de Oviedo, que siempre tenía un center referente, con buena mano, capaz de generar que las defensas se cierren para evitarle los tiros, para evitar los lanzamientos
y sacar balón
fuera para que los tiradores sean los que ejecuten desde perímetro. Y nos dijo que en un principio él le ve capacitado para ello. Veremos a ver hasta dónde puede llegar ese rendimiento del nuevo jugador. Lógicamente, aunque hemos dicho que no ha prácticamente ni conversado con los compañeros porque ha llegado ayer a altas horas de la noche, puede jugar perfectamente porque viene de jugar de la liga de su país. No es el caso, por ejemplo, de Petar, el primero de los fichajes de invierno, que venía de estar entrenando por su cuenta. Aquí es un chico que está entrenando ahora mismo, o sea que físicamente estará bien. Otra cosa será cuando tenga que coger sistemas y que tenga que verse lo que es capaz de desarrollar. Chema Frontela, profesor, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas.
Estamos hablando aquí, divagando del nuevo fichaje de Chocolate Strapa Valencia, de ese siete pies que tanto queríamos o que tanto anhelábamos o que tanto necesitábamos.
Sí. No estaba sé yo aquí mirando una página que se llama Zona de Básquet,
sí,
que analiza muy bien y dice... Sin embargo, estamos hablando de un jugador que nunca ha salido de su país,
amigo,
y está aún por hacer. Dice, por lo que habrá que ver cómo responde ante los capos que hay en el 5, en esta Lezoro, porque hay jugadores muy contrastados. Y claro, es decir, es un jugador, bueno, aquí le ponen muy bien, dice, buen financiador cerca del aro,
sí, dice,
capaz de tirar desde 3 metros.
Sí, nos dijo ayer que tenía rango de tiro hasta de 4, el entrenador.
Que va muy bien al rebote y muy intimidador, lógicamente.
Hombre, con 2'17 pues podría no ser.
Que estaba creciendo ahí en su liga, ¿no? Porque estaba teniendo muchos minutos y muy buenos datos estadísticos, casi 17 puntos, 10 rebotes, bueno. Pero dice, bueno, no es un jugador muy rápido atrás en los desplazamientos laterales, aunque corre muy bien la pista en transición.
Sí, no, eso me he dignado ya a buscar varios vídeos y sí es verdad que el chico, para ser 2'17, sube bastante rápido y baja bastante rápido.
Sí, sí, y es muy intimidador, dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, a ver si tenemos suerte. Yo estoy convencido que poco mucho, yo creo que, hombre, midiendo 2'17, algo va a ayudar. Y además al baloncesto se juega igual en todos los sitios. Entonces, si viene encima bien físicamente, ¿no? Porque este, a diferencia de Petar, este estaba jugando, ¿no?
Sí.
Como dices tú, estaba en su liga, es decir, físicamente bien entonado. Entonces, bueno, me refiero que lógicamente se tiene que adaptar. Si eres muy bueno... Yo siempre me acordaba esta mañana, digo, Doncic no ha tenido mucho...
No ha tenido que adaptarse mucho
rápido,
al
¿no?
juego de los Mavs. Más
entonces,
bien los Mavs han dicho, vamos a arrimarnos a este que
si nos va a llevar. Si eres muy bueno, te adaptas rápido. Si eres un jugador normal y corriente, pues bueno, igual te cuesta, lógicamente, porque no sé la categoría de la liga donde él jugaba, ni tal, pero bueno, el baloncesto es igual en todos los sitios. Entonces me refiero que si tiene unos conceptos mínimos... Yo creo que lo que es ayudar, por ejemplo, en el rebote, que es una de las grandes carencias que teníamos,
sí,
y la intimidación.
Hoy mismo, vamos a poner un ejemplo. Si hoy mismo llega a un punto, que dependerá también, tampoco hemos visto cómo es el juego defensivo de él a la hora de cargarse o no cargarse de faltas. Si hoy, por ejemplo, faltando 2-3 minutos para el partido y está el partido igualado, tienes que sacar un intimidador y no tiene todavía las faltas o no anda con problemas de faltas, pues a lo mejor ya es el momento, porque es para defender. Al final y al cabo es para defender y no te importa tanto que te hagan una falta personal porque el chico anda en un 70 y pico por ciento desde el tiro libre.
Sí, no.
Eso no lo teníamos.
En porcentajes de tiros libres anda bastante bien. Entonces, bueno, yo creo que ayudar va a ayudar. Ello era la gran carencia, el otro fin de semana lo hablábamos, era la gran carencia del equipo. Y bueno, pues de momento se ha paliado. Muy flojo tiene que ser para que
no nos aporte, ¿no?
Para que no nos aporte.
Te voy a decir,
¿no?,
una cosa también, y esta es la más gorda de todas. Si este melón no es un melón que viene de la NCAA, pero si este melón le sale bueno a Palencia,
hombre,
ojo que opta todo,
sí,
¿eh?
Sí, no, si no sale bien, yo creo que os lo dije el otro día, por ahí se podrá ver, yo lo dije que si efectivamente si conseguíamos un 5 en condiciones, optamos a todo, efectivamente, ¿eh? Es decir, porque tú imagínate que ahora este nos sale un crack, ¿eh? Un buen jugador, un buen jugador. Es decir, un jugador que te pueda dar 15-20 minutos, fíjate, ¿eh?
No, escucha, yo creo que les tiene, y te voy a dar mi argumento, creo que les tiene porque yo todo lo que he sido capaz de consultar, tenía muy buena gente, ha venido por buena mano,
sí,
este chico,
uh-huh,
y me comentan que lo más difícil de todo ha sido intentar sacarlo de su país.
Incluso aquí pone, no lo he leído, pero pone que es muy trabajador.
Sí, o sea, que ha sido lo más difícil ha sido sacarlo de su país, que no tenía intención el muchacho todavía de, que no sabía si podía vivir de, pero que es buenísimo. El tema es que no quería salir de su país. Esto es como,
sí, bueno, por lo que fuera.
Esto es como Tito Díaz. ¿Te parece un buen entrenador Tito Díaz? Por supuesto,
sí, pero
que
no quiere salir
de Galicia.
Uh-huh.
Entonces, pues cuando va un equipo de superior categoría a buscar a Tito Díaz, acaba haciéndosele de noche en esa búsqueda porque no quiere salir de allí. Pues algo similar ha pasado con este chico durante los últimos tiempos, que no ha querido salir de su propio país.
Oye, pues ojalá acertemos.
Ojalá, ojalá. Vamos a ver si
¿Tú te imaginas algo... que no sale un Basturia pero en pivo? ¿Eh?
No vamos a tirar tan alto, no sé si a lo mejor.
Oye, vamos a soñar,
bueno,
soñar
venga,
es barato.
Es gratis, no, soñar no es barato, soñar es gratis, profe.
Entonces...
Vamos a ver si está soñando o está despierto el bueno de Álvaro Mínguez. Álvaro, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Manuel, compañeros? Muy buenas.
¿Cómo va
estoy despierto, hace mucho ya.
Sí, hace mucho, ¿cómo va la vida?
Bien, ya, bueno, acabando la semana.
Sí, acabando la semana.
Ya centrados en disfrutar un poquillo y esta tarde a ver si ganamos a Coruña.
Claro, estamos hablando aquí largo y tendido de este chico. Nos lo venden bien, dicen que, bueno, lógicamente tenemos todas las dudas de cómo puede rendir en un cambio de liga, con a lo mejor más nivel. No sé dónde colocar yo la Liga Serbia. Álvaro, he preguntado antes, no me ha sido capaz nadie de decir. ¿Qué sería? ¿Le Plata, por ejemplo? ¿Algo menos?
Hombre, no, bueno, yo creo que, a ver, la Liga Serbia, pues es verdad que no es una liga, lógicamente, de las primeras de Europa, no es la liga italiana, no es la, ni mucho menos la CB, no es la liga griega, bueno, pero es una liga interesante, de jugadores bastante jóvenes, de equipos como Partizan, ¿no?, que es un... Es verdad que
clásico.
Tiene unos equipos que tenía antaño, donde pues, prácticamente junto con otros equipos europeos del Este dominaba Europa. Pero bueno, es una liga que sí, se puede englobar entre el Ébor y el Plata, quizás podría ser una buena colocación, ¿no? Bueno, es una liga interesante, hay jugadores
Álvaro.
Interesantes como puede ser este, entonces yo creo que por ahí puede estar la cosa, entre el Ébor y el Plata, dependiendo también los equipos que hay allí, ¿no? Y diciéndolo sin conocer de manera concreta la liga. Sí, no,
Álvaro, no. Álvaro, yo una cosa, yo aquí hablamos de Liga Serbia, pero después entre la antigua Yugoslavia tiene una liga entre ellos también, ¿no? ¿O eso lo he soñado yo?
Está la Liga Adriática.
Eso, la Liga Adriática.
Que la juegan, si no me equivoco, equipos como CSKA, o sea, equipos ya rusos.
Cibona, incluso, ¿no? O sea, la
eso
mítica
es.
Cibona.
Es otra liga diferente. Bueno, es una liga de más... Esa tiene más nivel. Es una de las ligas, digamos, entre las 5 o 6 ligas más importantes quizás de Europa. Pero la Liga Serbia como tal, que es de donde viene este jugador, es una liga, es verdad, comparándolo con eso, menor.
Sí, pero los números no son malos. En esa liga aún menor.
Y sabéis una cosa... Que en definitiva, me da lo mismo que sea serbio, bosnio, croata, allá hay una tradición de baloncesto tremenda. Me refiero que tienen unos fundamentos y trabajan muy bien desde pequeños, ¿no? Es decir, las secciones inferiores. Debía estar en un equipo donde se trabaja muy bien desde la base, por lo que pone también aquí en zona básquet. Entonces, me refiero que allí jugar baloncesto forma parte del día a día, ¿no? Y por eso salen tan buenos jugadores, ¿no? Es decir, España está llena de jugadores serbios, nuestra liga está llena de jugadores serbios, bosnios, croatas, etcétera, etcétera. Entonces, es una zona donde pegas una patada y salen 3 jugadores de baloncesto.
Ya, pero no salen 3 jugadores de baloncesto de 2-17.
No, claro. Entonces, me refiero que allí el baloncesto, aunque la liga sea, digamos, no tenga una cierta importancia, pero el baloncesto se vive, ¿no? Y hay una afición al baloncesto tremenda. Entonces, bueno.
Y está claro. No, y aparte de eso, que es que el jugador que ha llegado, como decía Manuel, que como estáis comentando, que lleva haciendo números, es que para empezar era el mejor jugador de su equipo, eso en primer lugar, lo cual es difícil, digamos, entre comillas, robársele, ¿no? Sí que comentaba ayer Carles Marcos, si no me equivoco, que también ha venido gracias un poco a la gestión de Albert Miralles, el jugador de baloncesto actual, representante de baloncestistas, y bueno, que ha facilitado el trabajo, ¿no? Entonces, es un buen jugador, venía de ser pues el máximo rebotador allí, el máximo taponador, como bien dijisteis el lunes en la presentación de este jugador, y uno de los máximos anotadores también, es decir, que es un jugador que yo creo que sí que nos va a dar bastante si se acopla. Es verdad que no ha salido, también lo decís antes, fuera de su país, fuera de su zona de confort, pero si se adapta rápido, viene de jugar, es decir, no viene parado como Petar, entonces es otra ventaja mayores.
Sí, desde luego.
Vamos a analizar el rival, porque tenemos que, si no nos tiramos hablando de básquet y nos quedamos hasta las 5 de la tarde tranquilamente, Chema, Álvaro.
Yo a las 5 tengo que ir al cine, ¿eh?
Sí, bueno, vale, ahora me lo cuentas. Viene Lema Coruña y lo primero que tenemos que hacer antes de hablar de nadie más de Lema Coruña, vamos a hablar del míster, de Gustavo Aranzana, que está de luto. Falleció su madre y tuvo unas palabras ya ayer en rueda de prensa el propio Carles Marco.
El club ha mandado un comunicado también.
Desde aquí sumarnos y me imagino, como es preceptivo, hoy se guardará un escrupuloso minuto de silencio en la cancha del pabellón municipal de deportes en memoria de la madre de Gustavo Aranzana, que seguramente sea lo que menos le apetezca ahora mismo estar viendo a sus jugadores, o no, a lo mejor quiere también abstraerse de todo lo que ha pasado entrenando a su equipo. Álvaro.
Sí, es verdad que es un acontecimiento que lógicamente nadie quiere, ¿no? Y bueno, pues una cosa que al final es la vida misma, es un tema natural, fallece un familiar tan cercano como en este caso su madre, y es verdad pues que seguro que el hombre no tendrá hoy ni mucho menos la gana de estar en un pabellón, o bien lo que dices, para digamos, evadirse un poco de lo mal que lo estará pasando, ¿no? Entonces seguro pues que el pabellón palentino le guarda ese minuto de silencio aparte un entrenador que es que yo creo que he querido aquí, y bueno, ya sabemos que es porcelano, y que también tiene ciertos vínculos de unión bastantes con Palencia, ¿eh?
Vamos a analizar el posible quinteto titular, empezando por un señor que no sé si estará disponible, en un principio sí, y que es capital en este equipo, como es Zach Monaghan, 26 años, 1,88 de altura, el base Coruñés, que bueno, pues no ha estado bien en el principio de la temporada y que va cogiendo minutos poco a poco.
Sí, bueno, antes de que empieces tú, Álvaro, es que estaba buscando unos datos que he visto esta mañana, porque has dicho que es capital y creo que ha dejado de ser capital, ¿eh?
Sí.
No sé si sabéis,
es verdad, ¿eh?
No sé si sabéis que ha fallado los últimos 18 triples que ha intentado. Lleva 0 de 18 en los últimos 5 partidos.
Pues sí que le han lastrado los 11 partidos que no ha jugado Álvaro.
Sí. Está, bueno, claro, el porcentaje, ahora mismo el porcentaje tiro de 2 en los últimos 5 partidos era 5 de 20 y tantos, me parece. Está teniendo unos números horrorosos. Después creo que viene, para enmendar la cosa, creo que viene de una gripe. Por lo que he leído en la página.
Sí, no, lo contaba aquí Álvaro en los apuntes.
Entonces, igual hoy nos hace un roto.
Va a ser que no, claro. Va a ser que no.
Pero vienen.
Se saca la espinita, ¿no? Como hizo en la eliminatoria aquella famosa ante Coruña, donde
se despidió.
Volvió,
sí. Donde se despidió, pero para luego volver, reventando un aro.
Pues veremos a ver qué pasa, ¿no? Con Monaghan, cerrando con Monaghan, que es lo que dice Chema. Al final es un jugador importante, pero que no está bien, promedia esos. Eso que comentabais de porcentajes malos de tiro de dos, mal en triples también, mal en tiros de campo, en fin. Un jugador que ha perdido esos 11 partidos también por lesión, le está haciendo bastante mella en su rendimiento, pero ni mucho menos es habitual verlo en estos números y estos segurismos tan bajos. Está clarísimo. Mm-hmm.
Seguimos con el siguiente. Vino para suplir baja por lesión. Y yo, si me dices la verdad, que tiene 33 años, te tengo que creer. Pero
lo acabo de ver ahora.
Estoy flipando. Jeff Xavier.
Sí.
O sea, cuando vine aquí que tenía 25.
Sí, la verdad es que lleva toda la vida, ¿no?
Digo, 33 y lleva toda la vida en esto.
Es verdad que lleva toda la vida en esto. De hecho, lleva, pues, ¿cuántas temporadas? Lleva octava temporada en la liga. Pero bueno, 33 años. Bueno, Jeff Xavier. Ya sabéis que estuvo aquí.
Hace 8 años, tenía 25 años.
En el 11-12, ¿no? Uh-huh. Hace unas cuantas temporadas, en los primeros años nuestros en Leboro, y bueno, pues un jugador que no hay que descuidarla ahora. Muy buen tirador, desde cualquier posición, las puede meter de cualquiera de las formas, botando, en estático, en salida de bloqueos, en fe, y sobre todo también en defensa, pues que mete muchas manos y roba muchos balones. Es un
bueno, si te acuerdas, yo creo que tiene el récord de robos aquí en Valencia, ¿eh?
Sí,
puede ser.
Contra el filial.
Con 11, si no me equivoco.
Contra el filial de Unicaja.
De la Leboro, ¿eh? 11 robos, sí, nada menos.
No sé si se llamaba Sarquía entonces o cómo se llamaba en aquel momento, pero fue contra ese filial. Me acuerdo que fue una pasada de partido. Y a diferencia de Monaghan, este sí que no necesita adaptación, ¿eh?
Se ha puesto a funcionar echando minutos.
Ha llegado y se ha puesto las pilas, pero rápido, ¿eh?
Tú verás, 23 minutos, 10,5 puntos, 2,6 asistencias, un 43% en triples.
Sí, o sea, está jugando muy bien.
Como que no hubiera pasado.
A mí también me ha extrañado lo de la edad, ¿eh? Yo pensé, digo, este ya será el típico de 36.
Sí, sí, pero sí, mira, menos tiene el siguiente. Sergi Pino, tiene 31 años, Sergi Pino.
Otro que lleva toda la vida.
Otro que lleva, sí.
Lo mismo, ¿no? Lo mismo que Xavier. Octava temporada en la liga, pues sí, es que vamos a decir de Pino, ¿no? Es alero alto, trabajador en el rebote, sobre todo, bueno, fuerte canasta, buen defensor. Y yo creo que en el tiro de tres, que es un poco lo que siempre le ha lastrado, más que lastrado, lo que nunca ha destacado en su carrera como jugador, pues bueno, digamos que va mejorando poco a poco, tampoco se le puede flotar, pero no acaba de dar ese paso, digamos, adelante en, bueno, promedio un 34%, que no está mal en triples, pero es verdad que aporta otras cosas, y como alguna vez también ha dicho Chema en otras tertulias, es verdad que está haciendo una temporada bastante interesante.
Sí, empezó mal, porque bueno, todo el equipo empezó mal. Ayer lo decía Carles Marco, ¿os acordáis cuando jugamos ahí la primera vuelta? Parecía un desastre de equipo aquello, ganamos 95-109, sí. No sé cuánto, fue ahí aquello con un poco de escándalo, pero es que han tenido muchísimas lesiones, ¿eh? Este es un equipo que ha tenido, bueno, en aquella época tenía Monaghan, que se perdió, no sé si los 8 o 9 primeros partidos, ha tenido muchísimas lesiones, y entonces Pino no estaba bien, pero Pino, a medida que el equipo también ha ido subiendo, el equipo Pino ha mejorado mucho, ¿eh? Y sus datos ahora mismo está bastante, bastante bien. Yo diría que mucho mejor que cuando estuvo aquí en Valencia, ¿eh?
Sí, y sobre todo da mucha experiencia al equipo, ¿no? Porque les falta quizás este año experiencia con las salidas de Sonseca, del capitán, este jugador que es médico, Ángel Hernández, el capitán
Olmos,
su tiempo, y bueno,
Olmos, que estaba allí.
Entonces, esa pizca de veteranía es importante, ¿no?
Sí, seguimos avanzando. Puesto de ala pívot, 4, que está aprendiendo a ser un 4 también abierto. 2-0-7, que ya es altura para un 4. Mirza Bulic, 26 años, viene de Samik.
Sí, para mí es un jugador que me gusta mucho, ¿eh? Es un jugador, bueno, tercera temporada ya en la liga, es un jugador importante en el puesto de 4, movilidad, versatilidad, corre en transición, ayuda en el rebote. Yo creo que es una apuesta de Aranzana y que, bueno, pues está haciendo una temporada muy estable, casi de puntos, casi 6 rebotes, tiene lanzamiento de 3, es un jugador que, como digo, va creciendo en la liga y está dando un paso adelante de temporada en tierras coruñesas.
No me ha dado tiempo a pedirle al bueno de Alberto Sanz que me ponga el himno de la ONU, porque llega aquí Michael Uchendu, que son los jugadores que le gustan tanto al profe Frontela, dorsal número 13, puesto de pívot, 20 años, 2-0-8 de altura, center brasileño, con pasaporte Cotonou nigeriano, fichado por parte de Obradoiro, después de estar en Baruru. Cuéntame, chico.
Sí, es otro jugador, pues trotamundos, ¿no? También. Y bueno, pues exacto, viene a jugar en Brasil, en la Liga Brasileña, Cotonou, o sea, que no ocupa plaza de este comunitario. Bueno, no tiene rango de tres, verdad que es un jugador de poste bajo, tiene esa bien el pick and roll, buen reboteador, puede tener un interesante emparejamiento con el fichaje nuevo nuestro, pero como supongo que hoy no juegue, porque sea muy pronto, ¿no?
No lo descartaba Carlos Marco, ¿eh?
No lo descartaba, Carlos.
No lo descartaba, yo digo que no lo descartaba.
Acaba de llegar, veremos a ver, ¿no? No conoce los sistemas, pero bueno, me refiero que puede ser un emparejamiento bastante interesante de este jugador que mide 2'08", pero que es un jugador que tiene condiciones parecidas en comparación, digamos, al nuevo jugador muy fichado. Bueno, un jugador que da empaque a la pintura y que está yendo también de menos a más en la liga.
Espera, que no está participando mucho Marcos. Marcos, ¿qué decías?
No, nada, que me daba ayer la impresión de que Carles Marco tiene idea igual de darle algún minuto, pero pienso que sea con el marcador muy a favor.
Sí, claro. Acaso, pero que tenía intención, sí. que no le importaba que fuese de la partida, que se va a vestir de corto, solo tengo más claro que claro. Vamos a por el banquillo, si te parece, Álvaro. Pablo Ferreiro, 20 años, un jovencito de 1,87 de altura, que es la tercera temporada que está ahí en la liga. Con la cesión de Monaghan ha tenido que coger galones.
Eso es, ese es el mejor resumen para este jugador, sí. Sale sin Monaghan, ha tenido que coger galones y jugar mayores minutos. Y bueno, pues Aranzana ha confiado en él, ha pasado a tener poco protagonismo el anterior, a como vemos en esta, ser incluso titular en varios partidos. Y bueno, es verdad que ahora otra vez está volviendo a jugar menos. Pero bueno, como Monaghan pues no acaba de, como hemos visto, de coger ese punto de confianza y ese punto de regularidad, que se le exige y que se le demanda por su calidad, pues está jugando más esta temporada y no está yendo del todo mal en su función, ¿no?
En el puesto de base escolta hay un combo guard completo, es Braxton Obuece, de 25 años y 1,85 de altura.
Sí, otro jugador interesante, internacional absoluto por Nigeria, ha disputado alguna ventana FIBA y con Cal de Bagada, el jugador de Melilla. Y bueno, pues la temporada pasada se la pasó en blanco sin jugar, es un combo que puede, como decías, que puede jugar al 2, se genera su propio estilo, veloz, buen manejo de balón, bueno, un jugador que aporta la rotación y que también se ha visto lastrado por las lesiones este año, pero aún así promedia bastante lanzamientos de 3 y es cuarto de la liga en triples, con un 46% de 18 de 39, lo cual está muy bien.
Tiene muy buena gente de tiro exterior, ¿eh? O sea,
sí,
exterior muy, muy, muy peligroso, ¿eh?
Uh-huh. T. Shavin, de 24 años y 1,91 de altura, escolta americano, que es una auténtica máquina de matar desde el perímetro.
Pues si decíamos del anterior jugador, pues de este también, ¿no? Exactamente, un jugador que puede tirar muy bien de tres, desde cualquier posición del perímetro. Bueno, al final es un jugador diferencial por fuera, es verdad que le falla en defensa por su físico, donde baja prestaciones, pero bueno, está promediando también casi 40% en triples, 10 puntos, otro jugador de banquillo, a tener en cuenta y peligroso si entra en racha, ¿no?
Sí, a mí me gusta la definición que nos da Álvaro aquí en el scouting, dice, las mete de todos los colores, en estático, penetrando hacia canasta, catch and shoot, para atrás, sí. Tiene todas las versiones este chico.
Todas las versiones de lo que es un buen lanzador, ¿no? Un buen tirador de fuera.
Carlos Martínez, alero, 23 años y 2 metros justitos de altura. Viene de Clavijo.
Sí, este jugador se ha perdido de Chema varios partidos esta temporada, cuantos.
Ha sido una sorpresa este muchacho, ¿eh? Lo del cambio de
equipo. Y quizás ha lastrado también su rendimiento, ¿no? Porque es verdad que es coruñés especialmente de nacimiento, por fin juega en su tierra tras muchos años, bueno, muchos no, pero tras varios años en la liga. Bueno, el alero trabajador, como digo, sigue... No destaca por el tiro, pero sí que tengo confianza por esas lesiones que, como digo, le han lastrado, que le han inoportunado en el desarrollo de esa temporada. Y bueno, pues al final yo creo que va en proceso todavía de aclimatación con el equipo y solo promedia, de hecho, 13 minutos. Pero es un jugador que su potencial es mucho más mayor de los cuales minutos que está promediando y las sensaciones que tiene hoy en día. Pues, como digo, tiene que seguir cogiendo esa confianza que le falta por estas lesiones mencionadas.
No existe en la Liga LEV el concepto de jugador más mejorado, que sí existe, por ejemplo, en la NBA, pero si fuese realidad ese galardón, este optaría a ello, Quinton Stephens.
Sí, muy buen jugador, la verdad, el interior se usa, el interior...
Es sería duda, ¿no? Creo. Me parece que sí.
Sí, es verdad que tenía que la duda, es un jugador que, bueno, pues que la verdad es que también es un perfil de cuatro abierto, mano desde fuera, bueno, buen juego sin balón en los bloqueos. Como decías, Manuel, muy buena progresión, porque es un hombre muy importante en el 4 y quizás un jugador coruñés que va a estar progresando desde el inicio de la campaña. Entonces, ojo con sus números, porque otro jugador que promedia un 41% en triples jugando al 4.
Sí, el 4 abierto, además.
Muy fiable en el tiro libre.
Hace que le gusta mucho a Chema, el 4 abierto. Uh-huh. En el puesto de pívot, Víctor Serrano, 29 años y 2,12 de altura, es el techo del equipo.
Este sí que ha sido un cambio curioso, ¿eh?
Sí, ha sido muy curioso, cierto, ¿eh? Porque venía de Cáceres, ¿verdad? Donde ha jugado varios años.
Claro, yo no sé si al llegar Tris, no sé, porque
claro,
Cáceres no está para perder efectivos, me refiero
que... No, lo cierto no sé. Es que no. Pero es verdad que con la llegada de Tris exactamente, pues abajo sus prestaciones, yo creo, claro, en minutos, y habrá dicho, bueno, pues voy a buscar un acomodo en Coruña que necesitaba un jugador interior. Y bueno,
sí, porque antes hablábamos de este jugador anterior, de Stephens, y Stephens tiene muchos problemas con las lesiones, ¿eh? O sea, yo creo, sí, que se pasa más tiempo sin entrenar el hombre, debe tener, está muy preocupado porque tiene un auténtico problema con las lesiones.
Calvario, sí,
entonces,
sí,
este muchacho, probablemente entre eso, entre que ha llegado Trish y que le han dicho, oye, vente para acá y aquí, claro, vas a tener minutos. Entonces, bueno, la prueba de ello es que ha jugado 20 minutos. Me refiero que no estamos,
sí,
hablando
de 20 de media. Entonces, bueno, más o menos. Bueno, es verdad que las medias que se ha puesto ahí es en la temporada, ¿eh? Entonces, sumando, digamos,
Sumando Cáceres.
O sea,
ah, vale, vale,
irreal,
vale.
Entre comillas.
Vale.
Pero bueno, es un jugador que irá creciendo minutos y que, como dices, al final viene a aportar ahí en la rotación de 5, ¿no?
Y que suene de nuevo la sintonía de la ONU, porque llega Aleji Baru, 27 años, 2.06 de altura. Este chico es de Costa de Marfil.
Y jugaba en Argentina.
Escucha, sí, jugaba en Argentina y nada. Solo ha pasado por China, Dinamarca, Bulgaria en su carrera deportiva. Creo que como haya aprendido el idioma en todos los sitios donde ha ido...
Es políglota, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que es un jugador que, fijaros, que todavía no ha llegado a... Bueno, o sea, está fichado, pero creo que todavía ni siquiera ha llegado
No está en Coruña, ¿eh? O sea, no va a estar hoy porque no ha llegado a Coruña porque estaba jugando el... Bueno, ¿cómo se llama? La clasificación para el Mundial con Costa de Marfil, y entonces no ha llegado todavía, ¿eh? En la página web hoy, esta mañana, no había llegado.
Sí. Entonces, bueno, es un jugador que no le conocemos, pero pues decir de él simplemente dos apuntes o tres, pues un pivo buen rebotador, intimidador, atlético y móvil, bueno, ideal para jugar en transición, y bueno, pues tiene experiencia en España, jugó en Cambados en el año 2016, si no me equivoco, de aquella en Lepta. Entonces, bueno, otro jugador tiene para reforzar la llegada en el puesto de 5, junto a Don Serrano, como veíamos antes, y que bueno, veremos a ver cuándo debute, pues lo que puede desarrollarse, ¿no?
Y fijaros, simplemente no el detalle este que os decía antes de Monaghan, que es que yo me quedé alucinado, ¿eh? Fijaros, tiene 7 de 51 en triples desde que en esta liga, 7 de 51, o sea, en plan Gustis tiros libres, y 6 de 38 en 2, en tiros de 2, o sea, son 5,5 puntos por partido de media y 35 créditos, en los últimos 10 partidos. O sea, 3,5 de valoración,
es tremendo, está, ¿eh?
Sí, estos, o sea, estos datos son, o sea, los datos del octavo hombre, ¿no? Del equipo, del noveno, yo no sé.
Sí,
o sea,
sí.
Malos.
Sí, es increíble, ¿no? Yo no sé el tema de la lesión, o bueno, no sé, no podemos entrar más allá.
Sobre todo,
¿no?
Yo creo que eso, Chema, el tema de la lesión le ha perjudicado mucho, y creo que anímicamente tampoco está acabando de sentirse cómodo él, porque él sabe que es la estrella, él sabe que tiene que tirar sobre él.
Él en teoría es el jugador más importante del equipo, ¿no? O debería serlo.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Muy bien, chicos, pues estamos ya a las 4 y 7 minutos. Vamos a ir despidiendo, cerrando el chiringuito tras una larga semana. Dándos las gracias a ambos, a Álvaro Mínguez hoy con la versión telefónica de Álvaro Mínguez y a Chema Frontela con la versión de profe corrección de exámenes, que este es el traje que se pone cuando corrige exámenes.
A mí lo de la versión telefónica no me parece ni bien ni mal. A ver si me traes un día una chica aquí al estudio. Mejoramos algo visualmente.
Oye, escucha, te he traído a Marcos. No sé si
vamos a ver que
se ponga una peluca.
Que yo no digo que como animal de compañía no esté bien, pero vamos.
Está aprendiendo. Ojo, Marcos sabe mucho de muchos deportes y está aprendiendo y me ha dicho que se va a poner las
porque,
pilas,
claro, si, con aquí el tema del básquet, miras, ¿eh? A la derecha y miras enfrente y dices, joder, pero ¿esto qué es? No,
demasiado tíos, aquí demasiado tíos. En fin, chicos, muchísimas gracias por participar un viernes más. Marcos, que nos volvemos a ver el próximo lunes, que vamos a estar súper pendientes, ya os lo decimos de aquí, pero súper pendientes de lo que haga Óscar Usellos este fin de semana para mantenernos
informados.
Oye, a ver
informados. Si tienes suerte esta vez, chicos, a ver. Ganar.
Vamos a ver que vamos a apoyarle a tope.
Este año gana.
Eso es lo que hace falta. Alberto Sanz estuvo en el control de sonido. Saludos de Manuel Ovejón. Lo dicho, el lunes más, y no sé si mejor, pero más seguro. Chao.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, bastante, como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio con el balón de oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
El partidazo con el patrocinio de Cobarsa Audi.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.